Coimbra é uma lição de sonho e tradição. Lenta é uma canção e a lua.
Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con portugués en este último programa de la asignatura. Nos acompaña el profesor Manuel Rodríguez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del examen final y también vamos a intentar hacer este último repaso para la preparación en estos últimos días. Quizá debiéramos comenzar pues por la estructura del examen, por cómo es el examen de portugués. Suponemos que todos los alumnos más o menos ya lo tendrán claro, han tenido todo el curso para leer la guía o para ponerse en contacto, suponemos que lo habrán hecho con el profesor Rodríguez o con los profesores tutores, y a esta altura del curso lo deben saber, pero vamos a recordar esta estructura.
Supongo que en la guía lo habrán visto y los alumnos que mantienen una comunicación con nosotros, bien con sus tutores, bien con la sede central, pues ya conocen el examen. Por otro lado, están colgados los exámenes de cursos anteriores y pueden consultarlos porque nosotros mantenemos la misma estructura mientras no se diga lo contrario. Entonces, el examen consta de tres partes. La primera parte es un texto portugués sencillo, de tipo periodístico, de tipo ensayístico, en la línea de los textos que tienen para traducir en el manual de iniciación a la lengua portuguesa, que deben traducir al castellano. Para esta traducción, como para la siguiente de la que hablaremos, pues pueden utilizar el diccionario.
Siempre hemos hablado del uso del diccionario y me gustaría aquí detenerme, aunque sea un momento, porque durante el curso ya lo hemos mencionado varias veces y el diccionario no solamente sirve para buscar una palabra, que tampoco hay que detenerse demasiado porque tenemos una hora, hay que decirlo, una hora para el examen.
Claro, el problema es que el examen es una hora. Entonces yo dividiría el examen, se pierde un tiempo en colocarse, en leer, etcétera. Entonces, que coloquen el reloj y que utilicen 15 y 10. Y lo que sobra de esto, pues que lo utilicen para repasar, para colocarse, etc. Entonces, que piensen que si el examen empieza a las 4, pues esta primera pregunta, lo ideal es que la tengan resuelta entre 4 y 20 y 4 y 25. Es decir, que en el momento que... Yo les recomiendo porque es un problema que... O incluso les recomiendo lo siguiente, que se cojan un examen, que se lo bajen o que nos lo pidan a nosotros y que intenten resolverlo en su casa ajustándose a estos tiempos, porque los desajustes en el tiempo son tremendos. En segundo lugar, que no anden con eso de pasar a limpio. Que piensen lo que van a escribir, que se pierde mucho tiempo. Entonces, esta primera traducción se resolvería, ya digo, si empezamos a las 4, entre 4 y 20, 4 y 25, esto lo tenemos que dejar resuelto. Para hacer esto, lo primero nos tenemos que fijar que yo no pido una traducción de traductor profesional, donde tiene que coger los matices, donde tiene que buscar riqueza de sinónimos. Yo busco una traducción en paráfrasis, es decir, que se captan las ideas fundamentales del texto. Es más, incluso si hay un adjetivo que puede ser literario y no se entiende, pues si lo encuentran en el diccionario en una búsqueda rápida, pues bien, pero si no lo encuentran y no lo traducen, no pasa nada. No pasa nada. Lo fundamental es dar el sentido. Por otro lado, que no les entre la angustia de la comprobación, que es, aunque sé lo que significa onde, pero voy a buscar en el diccionario por si acaso no. Si usted ve que la traducción tiene sentido, no ande perdiendo el tiempo buscando cosas en el diccionario. Porque nosotros no somos tan rebuscados los profesores que ponemos traducciones para pescar al alumno ni que salgan cosas absurdas. Si usted está realizando la traducción, ve que aquello tiene sentido, pues adelante. Y si ve que entre 4 y 20, que a las 4 y 25 no ha terminado, pase a la siguiente traducción, porque por muy bien que haga esta traducción, pues solo va a tener 4 puntos. 4 puntos para esta traducción.
Vamos a ver también cómo se va a calificar, lo veremos después, pero en cualquier caso, aquí es importante decir eso, que no se va a pedir una traducción literal, sino una traducción en la que se entienda lo que se dice. Y luego es muy importante el uso del diccionario. Se pierde muchísimo tiempo también con el diccionario.
Claro, se pierde mucho tiempo y entonces al buscar una paráfrasis, pues que no se obsesionen buscando palabras en el diccionario. Si es un texto que se traduce como ha salido el año pasado sobre los dinosaurios, pues decían que eran grandes reptiles, que en fin, que están... Como usted ve que eso más o menos, pues está bien, si allí sale tiranosauro res o diplodocus no sé qué, no se angustie usted buscando esas palabras en el diccionario, pues simplemente los distintos tipos de dinosaurios que aparecen aquí, pues uno era carnívoro y el restante eran vegetarianos. Yo con eso me doy por satisfecho, pero hay gente que ha llegado a perder con una palabra de este tipo hasta 10 minutos.
Y esto, claro, es imposible. Tenemos esta primera traducción. Y pasaríamos a la
esta
segunda.
Primera traducción sobre 10 puntos se puntúa con un máximo de 4. Entonces, claro, que no se obsesionen y que me digan, uy, he hecho perfecta la traducción del portugués al castellano. Pues la ha hecho usted perfecta, pero tiene un 4. Y, bueno, ya saben que no se baja por dejar de traducir una palabra rara, pues los conceptos de calificación, lo primero que valoramos, es decir, sobre 4 puntos, ¿cuál sería el aprobado? Pues el 2. ¿A quién se le coloca ya sin más un 2? Pues a aquella persona que se ve que ha captado el sentido general del texto. Y entonces esto va subiendo y bajando, los aciertos suben y los desaciertos bajan. Por ejemplo, si vemos que es una persona, lo que hablábamos en la charla anterior, pues que tiene una buena ortografía castellana, pues se le dice más 1. Si, por ejemplo, vemos que ha flojeado en los verbos y que nos traduce mal un tiempo verbal, pues qué sé yo, un pluscuamperfecto de indicativo, nos lo traduce por imperfecto. Es decir, que vamos jugando con esto, pero que no vamos a buscar a nadie. Es decir, usted ha captado el sentido general del texto, esto ya lo ha superado. Ahora, en general, sumamos, porque habitualmente ya pues no hay ningún problema.
Nos quedarían de todas las maneras todavía esos otros 6 puntos por conseguir hasta llegar a 10, que cómo los podemos conseguir.
Exactamente. Segunda parte del ejercicio, un texto español que hay que traducir al portugués. Similar. Están calculado también para que hemos quedado en las 4 y 20. Entre 4 y 20, 4 y 25. Pues esto hay que acabarlo entre 5 menos cuarto y 5 menos 10. Contando que los alumnos, pues por más que se le digan estas cosas, todos hemos sido alumnos, en la primera pregunta pierden mucho tiempo. No me diga por qué, pero está comprobado que en la primera pregunta se atascan, que buscan muchas palabras en el diccionario, que se ponen nerviosos, en fin.
Quieren todo... perfeccionarla.
Sí, y no lo sé. Entonces es un poquito más corta. Es decir, es el texto un poquito más corto, teniendo en cuenta esto. Y tienen que tenerlo resuelto si estamos entre 4 y 5 a las 5 menos cuarto. En torno a las 5 menos cuarto, 5 menos 10, esto hay que tenerlo resuelto. Vale también 4 puntos. 4 y 4 ya son 8. El criterio, el mismo. Se valora que hayan captado parafrásticamente el texto. Y después hacemos lo mismo. Señor que hace bien las contracciones en el portugués, se le suma un 1 o lo que sea, eso sube. Persona que sistemáticamente no realiza las contracciones, pues hay que bajarle, que tampoco quiere decir por esto que seamos estrictos, pero claro, en un examen se puede aprobar desde un 5 a un 10. Entonces, en este sentido, no tengo ya nada más que añadir.
Tenemos aquí los 8 puntos, por supuesto, como máximo, es decir, en unas traducciones, en las dos traducciones perfectas, pues si no, variaría, como nos ha dicho el profesor Rodríguez, subiendo, bajando, dependiendo y valorando cómo se haya hecho. Pero todavía nos quedarían otra parte, esos otros 2 puntos, y estaríamos ya en las 5 menos cuarto, 5 menos 10, no nos queda mucho.
Esta última parte del examen es un poco el adorno, digamos. Es la parte más técnica, más lingüística, porque yo creo que lo que pido es el conocimiento práctico de la lengua. Tenemos que meditar sobre las estructuras de una lengua. Entonces, esta pregunta es una pregunta no gramatical en sentido estricto, sino más relacionada con la gramática. Vale 2 puntos. Yo comprendo que muchos de nuestros alumnos pues tienen un conocimiento intuitivo, un conocimiento práctico del portugués, de ahí que valore más las dos partes anteriores, porque si este fuese un examen programado para alumnos de filología, sería un tipo de examen diferente. Hago esta aclaración porque a veces los alumnos pues dicen, ¿cómo valora más unas preguntas que otras? La pregunta de gramática pues se refiere a uno de los temas básicos de la gramática portuguesa en su relación con la española.
¿Y sería una sola pregunta?
Sería una sola pregunta, pero una sola pregunta amplia. He citado aquellos puntos de la gramática portuguesa en comparación con la española en la que se cometen más errores. Entonces van a ser preguntas que prácticamente se van a enunciar como esos elementos conflictivos de la relación entre la gramática del castellano y del portugués, que me demuestran que el alumno, aparte de conocer la lengua de una manera práctica para entenderse, también ha meditado un poquito sobre la estructura de la lengua, porque claro, no es lo mismo aprobar con un 5 que con un 7 que con un 10, para marcar un poco las diferencias y que incluso el que ha trabajado más pues se encuentre más valorado. ¿Cómo serán estas preguntas? Pues una pregunta como la que ha puesto en otras ocasiones. Explíqueme de forma práctica la colocación del pronombre átono en portugués. No me tiene que contar un rollo diciendo, uno, cuando el pronombre átono precede, va proclítico. No, simplemente dice, el pronombre átono portugués en frases afirmativas, como la que he citado en la sesión anterior, escribe la frase, va antepuesto al verbo.
Esto recordar que en el anterior programa que tuvimos el 31 de enero, pues ya hablamos de todo esto y desde luego lo pueden encontrar en telunet.com y volverlo a escuchar porque hay ejemplos de estos problemas que pueden ser objeto de examen y que pueden ser objeto de esta pregunta gramatical de la que estamos hablando.
Sí, pero yo incluso para dar más facilidades voy a decirles un poco de dónde extraigo las preguntas y los textos. Por ejemplo, los textos para traducir del portugués al castellano suelen ser textos elegidos de los siguientes. Artículos de periódicos portugueses, no de noticias, sino de las secciones de cultura, opinión, curiosidades, arte, etc. Segundo tipo de textos. El Instituto Camões tiene una antología de textos en prosa para iniciación de diferentes escritores portugueses contemporáneos. Entonces, yo el texto lo voy a extraer de esa antología de iniciación a la lengua portuguesa que está en www.institutocamoes.pt, porque son unos textos maravillosos, preciosos, de escritores contemporáneos. Entonces, es más, si los alumnos, hombre, no se los van a estudiar de memoria, pero si entran ahí, se los van leyendo, los van curioseando, pues se van a encontrar con algo que les resulta familiar, porque los profesores no somos comisarios, ni algunos llaman todavía, porque claro, yo tengo algún alumno que tiene mi edad, que anda ya cerca, que tiene 50 o más de 50, y que se cree que somos como los profesores de hace 30 años, que vamos a ver lo que falla el alumno. Nosotros vamos a ver fundamentalmente lo que sabe el alumno. Y yo se lo digo para animarlos a que se presenten. Si nosotros cuando leemos un examen, hombre, evidentemente vemos los errores y los fallos, pero no solo vemos los errores y los fallos, también vemos los aciertos. Entonces lo que nos interesa es que el alumno se haga con la asignatura. Entonces, ¿sabe de dónde le van a salir los textos portugueses?
Y la pregunta gramatical, pues como ya hemos dicho y también en este programa al que hemos aludido, pues son los problemas en general que puede presentar la lengua portuguesa.
Pero yo más, antes de entrar en eso, les doy otra pista sobre el texto castellano también. Texto castellano, pues, o español, suelo poner algún texto de, si es literario, de algún escritor contemporáneo de los que salen habitualmente en las ferias del libro, bueno, evidentemente de contrastada calidad, o incluso en muchas ocasiones pues pongo un artículo de opinión, un artículo de cultura que haya salido en la prensa nacional y en internet, en los grandes periódicos nacionales, que tampoco los voy a citar aquí, de tal modo que esto invito a los alumnos a que lean la prensa, incluso la prensa digital.
Esto es el examen. Hemos hablado de las dos traducciones, del portugués al español, del español al portugués, y de esta pregunta gramatical 4 puntos, 4 puntos, 2 puntos. También de la mejor manera de repartir el tiempo, ya hemos comentado una y otra vez, quizá seamos reiterativos, pero es que el tiempo es importante, y el tiempo es muy importante, y una hora luego parece que da para mucho, pero bueno, no da para tanto. Pero en los últimos minutos me gustaría pues dar alguna pauta, y que nos diera alguna pauta para saber cómo se deben preparar, ya hemos dicho que entrando a todo esto, viendo textos, pero alguna pauta más, pues de cara al examen, que ya quedan muy pocos días, lo que no se haya hecho ya sabemos que no se va a hacer, pero bueno, en estos últimos días, ¿qué deben hacer?
Bien, pues como tenemos, como el tiempo es corto, ya saben que las traducciones las han ido preparando de modo práctico. Lo que tienen que hacer es acceder a estos textos sin ningún problema. Y ahora, y así además, te respondo a una pregunta que he dejado colgada cuando he pasado a la traducción a la segunda traducción. Yo voy a citar una serie de temas que yo prepararía especialmente para este examen final, que además las hemos citado en la segunda sesión, creo.
Sí, el segundo programa del que hemos hablado.
En el segundo programa. Artículos y sus contracciones. Formación de género y número. En tercer lugar, los pronombres demostrativos y sobre todo los pronombres personales, sus amalgamas y contracciones. El infinitivo personal. Que recuerden en la segunda sesión las dos ocasiones en que les pido su uso. Repaso general de la conjugación. Echarle, antes de ir al examen, una visión a ese cuadro que viene por ahí. La colocación del posesivo con el artículo. Y la colocación del pronombre átono.
Por eso, profesor Rodríguez, yo les remitía al programa del 31 de enero y les volví a decir que ese programa, si no lo han podido escuchar, porque muchos a lo mejor no lo han podido escuchar, lo tienen en teleuned.com. Quiero decir que entrando en la página de la UNED y entrando en radio, entrando en Teleuned y luego en radio, pues con esta fecha, 31 de enero, que por eso se la doy, pues pueden escuchar este programa cuantas veces quieran. Y ahí sí nos extendía más sobre pues estos problemas y sobre cómo resolverlos.
Sí, sí, es decir, que consultando ese programa, la tercera pregunta la tienen prácticamente resuelta. Es decir, que es una especie de examen programado que pongo de gramática, pongamos 15 posibles preguntas de las que voy a extraer una. Es decir, que con que prepararse 15 mini temas, pues pueden incluso acceder al 10.
Y una cosa más, hay que dedicar, hemos repartido el tiempo, pero sí decir, aunque sea muy brevemente, que aparte creo que de portugués, de los idiomas, se examina en la primera sesión, que quizá los alumnos todavía tan nerviosos y no muy familiarizados, y decir que hay que dedicar, aunque sea también un minuto o dos, a poner todos sus datos personales en orden, porque si no, no hay posibilidad de corrección.
Sí, es muy importante que pongan absolutamente todos los datos. También les suelo decir en el examen, pero que no lo hacen, que pongan una nota al final del examen: he realizado y he enviado las actividades a lo largo del curso, y que realicen un pequeño juicio crítico siempre que puedan sobre esas actividades. Me han ayudado, no me han ayudado, pero eso lo valoramos mucho. Además, bueno, a la hora de calificar, nosotros no solo consideramos el examen, también consideramos el trabajo que se ha ido realizando a lo largo del curso. Aunque nosotros elaboramos un listado alfabético en el departamento de todos los alumnos que nos han enviado actividades, etcétera, pues comprobamos esto, además para ver la eficacia de las actividades que se realizan durante el curso, hacemos nuestras pequeñas estadísticas de ver qué notas obtienen los alumnos que han mantenido comunicación con nosotros y quienes no. Entonces les pido encarecidamente que me digan: he realizado las actividades durante el curso, me han sido útiles o no me han gustado o lo que sea. Si pone no me han gustado y tal, pues en algún caso nos ponemos en contacto con ellos, porque aunque haya han obtenido ellos un 10, esto sigue. Entonces, para intentar mejorar un poco, porque sabemos que no estamos en posesión de la verdad.
Intentar ser lo más interactivos posibles, porque esto también ayuda mucho a la asignatura y a los que vengan detrás.
Sí, y sobre todo a mí me preocupa que son alumnos que debido a esta asignatura, que son alumnos que están muy dispersos y trabajan sin tutor, pues por lo menos que sepa que la institución les hace caso. Es decir, que si no tienen tutor no es porque nosotros no los consideremos importantes, pero es que las disposiciones legales parece ser que dicen que en cada centro asociado tiene que haber un mínimo de 20 y tantos alumnos por materia, y aquí realmente pues es que solo lo conseguimos en el centro de Madrid, que efectivamente hay un tutor, pero de momento no lo hemos conseguido en ningún otro centro. Pero que sepan que no obstante, pues pese a este impedimento legal, pues se le considera igual que si fueran alumnos de una lengua mayoritaria como es el inglés.
Y luego también caso. Lo que se espera en aquellos alumnos que no sean de lengua materna portuguesa, pues es que hablen portugués, entiendan portugués y se puedan manejar en portugués también. Eso es lo que se pretende. Y en todo caso, en los que son de lengua materna portuguesa, pues también que sepan ya traducir y manejar todavía mejor el español.
Exactamente. Muchos alumnos de lengua materna portuguesa se sienten molestos con nosotros porque piensan que van a obtener un 10 porque dominan el portugués. Pero claro, tienen que dominar también el castellano, porque una de las pruebas es traducir del portugués al castellano. Entonces, es decir, los traductores son traductores inversos. Imagínese uno de estos señores portugueses, con todos los respetos, que los contrate una institución pública y que tenga que pasarle después una traducción por escrito que escriba pueblo con V, móvil con B y cosas de este estilo, que comprendan que tienen que dar ellos también un mínimo de español. Por otro lado, sé que en castellano se lo exigen y mucho, y en comentario de texto también, y entonces el portugués va en la misma línea para que se den un poco cuenta que a pesar de todo, aunque nos ven como asignaturas separadas, el curso de acceso pues tiene una unidad orgánica.
Pues aquí nos despedimos, desear a todos los alumnos de portugués mucha suerte en el examen y tranquilidad, y al profesor Rodríguez será hasta el próximo curso.
Pues hasta el próximo curso.